El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y en otro partido del día, el Eibar sigue con su temporada brillantísima, ha ganado 0-3 en campo de Osasuna. Cierto que Osasuna está mal, pero bueno, siempre ha sido un campo complicado y el Eibar ha sacado petróleo en esa visita, deja prácticamente sentenciado el pase a cuartos de final. El tercer gol del Eibar lo ha metido Adrián González. Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Felicidades por el gol y por la victoria.
Gracias. Bueno, bien.
Sí, sabíais que jugabais contra un rival que está metido en problemas como es Osasuna, pero evidentemente, claro, eso de ganar en el Sadar 0-3 no se hace todos los días, ¿no?
Bueno, siempre es complicado venir a jugar aquí. Creo que hemos conseguido un resultado muy positivo para la vuelta. Y nada, ahora a concentrarse en el sábado, que tenemos un partido muy duro, y después a cerrar la eliminatoria.
Por eso te pregunto ahora, pero vamos, ¿se nota en el equipo rival, por ejemplo, también por pensar en ello, ¿no? En medio del partido, el momento que están atravesando.
Hombre, pues sí, siempre se piensan los compañeros. No están en un buen momento, recibir una victoria así contundente en casa nunca es fácil, más cuando las cosas no están saliendo bien. Así que nada, bueno, desearles suerte ya en lo que queda de temporada y, bueno, que sufran lo menos posible, ¿no? Pero bueno, eso se lo desearía a todos los compañeros de profesión, pero siempre les toca a tres equipos bajar.
Oye, mal se os tiene que dar el partido de vuelta, ¿no?
Lo tenemos muy de cara. No nos queremos confiar, pero lo tenemos muy de cara. Estamos en una buena oportunidad para seguir adelante en la competición y ilusionar a la gente con la competición, así que vamos a ello.
Eso te iba a decir, Adrián, ¿no? Que lo que queda claro es que a Eibar no le incomoda la Copa, como a otros.
No. Estamos jugándola, estamos haciéndolo bien. Y que siga así.
Vaya temporada estáis haciendo, ¿no?
Muy buena. Yo creo que el año pasado también fue muy buena la temporada. Es verdad que nos faltó un poquito de aire a final de la temporada. Pero bueno, hemos vuelto a empezar bien. Hemos vuelto a empezar el año también bien, igual que el año pasado, y que nos dure.
La pregunta del millón. Ya sabes cuál te voy a hacer. ¿Cuál es el secreto del éxito?
Competir todos los días. Es complicado, ¿no? La primera división es complicada. Al final, si no eres uno de los grandes, hay igualdad y cualquiera se puede llevar un susto delante de la temporada. No es raro ver a algunos equipos que estábamos acostumbrados a verles arriba, que algún año pues sufren.
Y lo que decías, ¿no? El sábado el plato fuerte de Liga, ¿no? En Ipurúa, nada más y nada menos que el Atlético de Madrid.
Sí. Bueno, oportunidad para seguir haciendo las cosas bien. Un partido que le gusta a nuestra afición. Sábado, un buen horario para ir a verlo, así que nada, ya mirando al sábado, que continuemos con la dinámica positiva y a intentar ganar.
Bueno, ¿te has portado bien todo este año? ¿Qué le has pedido a los Reyes? ¿Lo esperas?
He pedido muchas cosas, no sé si me las van a traer todas.
¿Y la buena cuál es? La mejor, a ver, la primera de todas.
La buena, a ver si me da mi segundo hijo, que estoy intentando buscarlo.
Esa es maravillosa.
Sí, por ahora estoy teniendo gol, pero bueno, a ver si en casa también lo tengo.
Que llegue pronto y que llegue sano, sobre todo. Adrián, bueno, un abrazo muy fuerte, bien. Enhorabuena.
Venga,
¿eh?
Un abrazo.
Un pedazo de crack. Adrián González ha marcado, como decía hoy, el tercer gol del Eibar. Y oye, ¿verdad? A ver si la puntería se refleja también en las cosas de casa. Bueno, en fin, poniéndonos un poco más serio, más complicada la situación de Osasuna, porque evidentemente los números son muy malos, el equipo es colista en Liga. Igual, como decíamos, no, en el caso del Valencia lo mejor que le podía pasar era pues prácticamente quedar eliminado en este primer partido de la eliminatoria de octavos de Copa y centrarse en la Liga, ¿no? Porque los números y la situación es realmente mala, ¿no? Alberto Sanz, buenas noches.
Muy buenas noches, la verdad es que la situación es realmente mala. Y más, ya lo habéis dicho, los números los ha repasado Pedro Martín. 8 partidos de Osasuna con Caparrós como entrenador, 1 victoria, 7 derrotas, 3 goles a favor y 17 en contra. La verdad es que se ha perdido la ilusión que se había conseguido el fin de año pasado en la victoria frente a Granada y un nuevo palo para toda la afición rojilla. Una afición que, por cierto, en este encuentro ya ha hecho gritos contra la directiva y es que no están satisfechos con cómo está tomando el rumbo su equipo. Y además, no gustan los puntos. No gusta, por supuesto, el juego y la afición se empieza a dividir entre los que están a favor de que se fiche y los que están a favor ya directamente de que, oye, mira, que pase este año, que el año que viene se vuelve a segunda y que poco a poco Osasuna trate de poner cimientos para volver a primera división. Así que una afición, que hasta ahora era el estándar de este equipo, que parece que se empieza a dividir. La afición de Osasuna realmente se complica.
Uf, no tiene buena pinta eso. A ver si se endereza. Gracias, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Y nos queda repasar lo que tenemos mañana en la Copa, por ejemplo, ese partidazo, vaya partidazo, además de verdad, entre Real Sociedad y Villarreal desde las 7 de Anoeta. ¿Por dónde pasa la última hora de la Real, Marco Antonio Sande? Hola Marco, buenas.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Pues pasa por los lesionados primero, Markel Vergara, Carlos Martínez y Manuel Aguirreche, que se van a perder este partidazo, porque da gusto ver jugar en el campo a equipos como la Real Sociedad y el Villarreal. Descartes sonados también entre los que no cuentan para Eusebio Sacristán, como por ejemplo Rubén Pardo, que es un chico que no acaba de cuajar en el esquema de Eusebio y choca, a bote pronto, porque es un futbolista de corte elegante, es un futbolista de buen cambio de juego, de buen toque, de buen gusto. Bueno, pues a Eusebio no le acaba de convencer desde que ha llegado a la Real Sociedad. Y eran duda Carlos Vela y Zurutuza. Supongo que en Villarreal estarían muy atentos a si jugaba el mexicano y jugaba también el vasco, Zurutuza. Pero Eusebio ha confirmado que van a jugar, que van a jugar y que están además al 100%. Así que 11 de gala en el equipo Chirurdín, con Rulli bajo palos, Zaldúa, Navas, Íñigo y Yuri en defensa, Iyarra, Xavi Prieto y Zuru en el centro del campo, Vela costado derecho del ataque, Oyarzaba al costado izquierdo y arriba William José. Y luego en el Villarreal, pues la verdad que sorprende un poco el hecho de que no vengan futbolistas como Bruno Soriano, Cherichev, Víctor, Bacambú,
que son espera, que le quitas el trabajo a Juan igual, que yo sé que tú estás puestísimo para mañana. Por cierto, se ha pegado la paliza, que iba desde Pamplona, que ha estado ahí narrando los Osasuna tiempo de juego, así que ya está ahí en casa, pero estoy dispuesto, además, sonido maravilloso y por línea para entrar en directo en el programa. Abrazo fuerte. Gracias, Marco. Hasta luego. Juan igual.
Hola, Luis, ¿qué tal?
Que te roban protagonismo,
no,
macho.
Que lo termine diciendo, hombre, si quieres. Estoy tranquilo.
¿Cómo está el Villarreal?
Bueno, pues como decía Marco, tiene las bajas de Bruno, de Víctor Ruiz, de Cherichev, de Soldado y de Bacambú. Hay que destacar que el equipo de Escribá recupera, y es importante, Musacchio, Bonera y Castillejo. Ha dicho hoy Escribá que va a intentar meter al once más fiable para el partido de mañana. También son bajas Andrés Fernández, el portero, se cae por decisión técnica, y entra el chaval del filial, Leo Suárez.
Juan, por cierto, aparte del partido, te tengo que preguntar, porque claro, ayer estuvo aquí el ex entrenador del Castellón, Fran Castelló, pues contándonos cómo le han echado del club, los conflictos con el presidente y cómo tuvo que dar esa rueda de prensa despedida en un bar porque no le abrieron ni las instalaciones siquiera del club. Hoy creo que ha respondido el club en un comunicado.
Sí, Luis, continúa el sainete en el Club Deportivo Castellón, como bien te indicaba ayer Fran Castelló. Hoy ha emitido el club, o mejor dicho, en la persona del presidente David Cruz, una nota de prensa, un comunicado cargando muy duramente contra el ya ex técnico del Club Deportivo Castellón. Es un poco berlanguiana la nota de prensa y te tienes que reír, porque si te lo tomas en serio, la verdad es que no se entiende por ningún lado. El presidente en esa nota acusa al técnico de no prestarle atención a la cantera, de dedicarse a jugar a golf y a pádel e irse de comida con los amigos en vez de trabajar en el club. Le acusa también de que cobre más de 2.000 euros al mes y su trabajo sea solo entrenar 2 horas al día al equipo, y le acusa de hablar directamente con la prensa saltándose al jefe de prensa. Así que la verdad es que, Luis, no sé mañana qué va a pasar, pero la verdad es que es auténticamente tremendo el caso que está viviendo este equipo histórico, el Club Deportivo Castellón, que está en tercera división.
Pues si realmente fue así, vamos, no sé qué ojo tuvo a la hora de ficharlo. Habría que preguntar a uno y a otro. Bueno, todo se andará. Un abrazo, Juan. Gracias.
Un abrazo.
Hemos hecho el impasse ahí con lo del Castellón en la Copa, pero nos queda todavía un partido por repasar. Decía, el partido de la ilusión, el que enfrenta a los dos únicos equipos de segunda que siguen vivos en la competición del CAO. A las 7, Alcorcón Córdoba. ¿Cómo viene ese partido, Luis Millán? Muy buenas.
Un auténtico partidazo en Santo Domingo. El Alcorcón, como siempre, que juega como local, ha convocado a todos los jugadores. No estarán seguro Iván González y Luis Fernández, que continúan apartados del equipo, y Luque, que regresó ayer de Argentina. Velázquez tiene además varios tocados, entre ellos Rafa Páez y Fernando Navarro, por lo que hasta el último momento no sabremos la lista definitiva. Eso sí, el técnico ha anunciado que repetirán en el 11 gran parte de los jugadores que disputaron el último partido del año en Cornellá. Y por su parte, el Córdoba llega a este partido con la defensa en cuadro por las ausencias de Héctor Rodas, lesionado, y de Benjamini, que todavía no ha regresado de la convocatoria con la selección del Congo. Luso y Caro, que suelen jugar en el lateral y en el medio, todo apunta a que serán los centrales titulares. Son también baja Rasak, con la selección de Ghana, Verdic, con permiso del club, Cisma, Markovic y David, que está lesionado de larga duración. Luis Garrión ha incluido en la convocatoria a los canteranos Javi Galán, Pedro Vázquez, Esteve y Pedro Luis. Arbitrará el partido Prieto Iglesias.
Bueno, eso mañana. Recordemos que queda para el jueves el partido entre Athletic Club y Fútbol Club Barcelona. Y en el Barça hoy ha habido entrenamiento de puertas abiertas. Ha habido un montón de niños, más de 10.000 personas. Ahora lo cuenta Oliveros, pero vamos, escuchad los gritos de los chavales.
¡Messi renueva! Messi, quédate. Messi, renueva. Messi, quédate.
¿Qué es Jordi Alba? Iban a lo suyo, hablando, Messi.
El cliente iba junto y hablando.
¿Os gusta Luis Enrique?
Sí. Que es muy buen entrenador. Yo quiero que siga.
Esto sí que saben, Olivero, buenas.
Sí, muy buenas.
¿Eh? Saben lo que piden a los reyes.
Que además tienen muchísima ilusión. Como decías, ha sido una jornada de fiesta, más de 10.000 personas en las gradas del mini estadio y la mayoría admirando a Leo Messi con esos gritos de Messi quédate con pancartas. Han admirado también a Neymar, a Suárez, Iniesta, a Piqué y también a Luis Enrique. Y después de esa cercanía de los cracks con los más pequeños, instantes también emotivos con los niños enfermos en los hospitales en vísperas de Reyes, se han repartido los jugadores. Decía uno en ese reportaje de Elena Condis que siempre iban juntos el tridente. Pues bien, Messi y Luis Suárez, inseparables, han estado juntos en el hospital. En otro, Neymar con Piqué o Sergi Roberto, entre otros. Por otro lado, estaba también el capitán Iniesta con Rakitic o Jordi Alba. Luis Enrique ha acudido al hospital de Barcelona con Busquets y Mathieu. Y nada, mañana entrenamiento desde las 11. Rueda de prensa de Luis Enrique posteriormente. Ya te digo, esta mañana han disfrutado muchísimo. En el partidillo ha marcado Messi 3 goles, Alcácer 2, incluso ha marcado Mascherano. Leo ha marcado un golazo, dejado retratados a Umtiti, a Sergi Roberto con doble caño a Rafinha y Masip. Y mañana, último entrenamiento antes del partidazo del jueves en la Catedral, frente al Atlético de Bilbao.
Gracias, Oli. Mañana hablamos en profundidad del Atlético Barça. Un abrazo.
Hasta mañana, Luis.
Pero también nos tiene que contar José Ángel Peña si hay noticia y alguna cosa importante que tengamos que saber hoy del Atlético de Bilbao de cara a ese partido. José, buenas.
Muy buenas, Luis. Bueno, pues un partido, evidentemente, que va a tener un marcado acento emocional, ya que la figura de Yeray va a estar omnipresente en San Mamés durante todo el choque. A ver cómo responde el equipo, que en lo deportivo va a comenzar 2017 con las bajas del mencionado Yeray, de Marcos Jaqueche, ausencias a las que se podría unir Leque, que arrastra molestias musculares y que hoy no ha podido ejercitarse. La buena noticia para Valverde es la recuperación de Beñat, que volverá al equipo tras dos partidos ausente por lesión.
Hasta mañana, Peña.
Hasta mañana.
Pues Luis, nos siguen llegando un montón de mensajes a nuestro Twitter, @partidazocope, sobre todo hablando ya de la jornada de mañana de Copa, de ese partido Real Madrid-Sevilla. Nos decían, ya puede llegar bien abril-mayo Cristiano después de este descanso, se quejaban muchos oyentes de la baja de mañana de Cristiano. Otro nos decía que ve bien que Cristiano se dosifique, además da gusto ver a los que vienen pegando fuerte como Carvajal, Nacho o Isco. Y otros no son tan optimistas, dicen que el Madrid ha tirado la copa, la prioridad es la Liga y la Champions. Enhorabuena al Sevilla, dice Daniel desde Twitter. También nos llegan mensajes desde nuestro WhatsApp, que lo recordamos, es 637-230010. También nos hablaban sobre la situación de crisis del Valencia. Ojalá esta crisis no acabe quemando incluso a Samboro, nos decía Carlos. Y también se quejan del sistema de la Copa. Dice, batalla perdida, pero bueno, Tebas sigue apostando con la Copa a partido único.
Gracias, Belén Collado. Aquí está Maldini.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves Mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Papa
loves Mambo. Bueno, ya te lo hemos dicho todo muchas veces, pero la verdad que lo mejor de la sección es la música. Luego está Maldini, que está muy bien.
No, a mí me encanta.
Qué
me
careta,
encanta,
macho.
La verdad es que es una maravilla. Mucha gente me lo dice y es una... Estamos en Facebook Live también.
Eso es, en Facebook Live, para toda la gente que quiera seguirlo. Saluda, ¿no? ahí.
Saludamos. Que, por cierto, ya sabes que todas las semanas analizamos, empezamos siempre esta sección analizando los 5 mejores jugadores de un equipo. Esta semana no lo vamos a hacer, pero la semana que viene... la última semana del 2016 decimos del Real Madrid, así que lógicamente la primera semana, hoy no, pero el siguiente martes va a ser del Barça, los 5 mejores de la historia del Barça.
Ahí queda el compromiso.
Que la gente lo vaya pensando, el compromiso todavía no lo he pensado, pero bueno, tampoco es tan difícil.
No, a ti no te cuesta mucho, ¿no? Bueno, como no te ha costado mucho seguir el partido del que vienes de la tele, que es el Bournemouth-Arsenal, vaya locura de partido.
Sí, ¿eh? Bueno, la Premier siempre deja estos partidos tremendos, hay que decir que vamos a hablar mucho de la Premier porque es la que no nos ha abandonado en Navidad. No ha habido fútbol casi en ningún lado, pero la Premier ha habido más que nunca, así que merecerá mucho la pena hablar mucho de la Premier hoy. Sí, ha sido un empate a 3. El Arsenal no ha jugado bien, De hecho, ha jugado bastante mal, no ha llevado la iniciativa en el primer tiempo. Ya cuando se pone 3-0 el Bournemouth, que es un equipo que da gusto ver jugar, porque es un equipo sin estrellas, lógicamente. Daniels es un lateral izquierdo que llegó del Leyton Orient, un jugador muy, muy modesto, pero que ha hecho un gran despliegue físico por la banda izquierda. Tiene jugadores como King, que fue de la cantera del United, pero no, ninguno son estrellas realmente, salvo Wilshere, que no ha jugado hoy porque tenía la cláusula del miedo, porque pertenece al Arsenal y no ha podido jugar. Pero es un equipo, digamos, vertical, con pocos toques, llega siempre al borde del área y eso da gusto verlo. Realmente es un equipo que no marea mucho la pelota y hace bastante daño realmente. Se ha puesto 3-0, dándole casi diría que un repaso al Arsenal, pero el Arsenal ha podido reaccionar con un gran Alexis Sánchez, que es junto con Diego Costa mismo el mejor jugador del campeonato para mí, de la Premier. Ha acabado empatando, no ha tenido ocasiones de ganar porque el 3-3 llega muy al final.
Ha marcado Lucas Pérez, además.
Ha marcado Lucas Pérez, ha acabado jugando con dos nueves, que es una cosa que ha hecho alguna vez Wenger ya un poco a la desesperada. Había marcado en Champions y había marcado en Copa Lucas Pérez, y ha marcado su primer gol en Premier. Y ha acabado jugando con Giroud y con Lucas Pérez. Entre los dos han armado uno de los goles. El gol de Lucas Pérez es un buen pase de Giroud. Digamos que el Arsenal ha sufrido mucho y se lleva un punto que tiene que saber a poco, porque no le vale de mucho este punto. Mañana puede ser quinto si gana el Tottenham al Chelsea, pero desde luego después de perder 3-0 seguramente tampoco ha sido un drama, ¿no?, lo que hubiera sido la derrota del Arsenal hoy.
Aparte del partido, ¿qué clave quieres dar de este Arsenal?
Bueno, es un equipo que tiene mucha calidad en el medio. Está teniendo muy mala suerte con las lesiones, ¿eh?, porque a mí me parece que la lesión de Cazorla le ha hecho mucho daño en el medio centro. Es un jugador que puede jugar en el medio centro o más arriba, pero es un jugador para organizar el juego y realmente le ha hecho bastante daño. Hoy, por ejemplo, Coquelin se ha vuelto a lesionar. Y yo creo que es un equipo que tiene rachas de muy buen juego, como el Arsenal de los últimos tiempos. A mí es un equipo que me encanta ver jugar, ¿eh? Pues es un equipo muy agradable de ver, un equipo que es, digamos, tiene un estilo que a mí me encanta, pero es un equipo con mandíbula de cristal muchas veces. Es un equipo que no termina de tener la fiabilidad que creo que desean los hinchas del Arsenal.
Y después de decir eso, ¿le ves con opciones reales de ganar la Premier?
Es que el Chelsea está muy fuerte. Yo creo que opciones tiene, no muchas, sinceramente, pero opciones tiene alguna, por supuesto, porque plantilla tiene, pero me parece que hay equipos mucho más fiables, no solo el Arsenal, sino incluso ahora mismo el Liverpool también.
Bueno, te pregunto ahora por todos ellos, pero vamos, y el Manchester, este sí que va para arriba, ¿no? El United, digo.
El United, sí, va para arriba, lleva 6 triunfos consecutivos. Es un equipo que ya había jugado buenos partidos incluso antes de esta racha de victorias consecutivas. Había ante el Arsenal, le dio un baño, por ejemplo, en la segunda parte. Pero hay varias claves. El United, Pogba está muy bien. Por fin Pogba ha encontrado el fútbol que quiere Mourinho, cuando le ha liberado la posición, porque Mourinho empezó jugando con 4-2-3-1, que eso es muy importante, porque empieza metiendo a Pogba en el doble pivote. Pogba es un jugador que necesita liberarse mucho en el campo, que necesita llegar mucho más. Y cuando cambia 4-3-3 el equipo mejora. ¿Qué pasa? Que renuncia a la figura del media punta y esa figura obliga mucho a que Rooney ya prácticamente no juegue. Rooney empieza jugando los primeros partidos porque con 4-2-3-1 puede jugar en la media punta, ya desaparece prácticamente del equipo. De hecho, algún partido que juega pegado a la banda izquierda y a partir de ahí pues Rooney desaparece. Hemos visto al mejor Pogba con este nuevo dibujo, que es un futbolista que a veces ayuda en la salida al medio centro, que el otro día fue Carrick, por ejemplo, en el partido que ganaron el West Ham, pero que llega permanentemente al ataque, con mucho despliegue. No es una posición fija y eso le beneficia mucho. Ibrahimovic ha explotado.
Sí, sí, vaya rajada que se pegó contra la prensa, ¿no?
Bueno, sí, pero Ibrahimovic ya le conocemos, pero desde luego yo estoy convencido que el futbolista que puede marcar la diferencia real entre poder ganar un título o no ganarlo en el United es Ibrahimovic. Lleva 10 goles en los últimos partidos, asistencias de gol, y es un futbolista que está siendo lo desequilibrante que se espera de él. Haciendo una función muy distinta a la que hacía en el PSG, ya no baja tanto a recibir atrás. Es verdad que la Premier es una liga mucho más exigente físicamente que la liga francesa, pero a mí me está encantando esta etapa de Ibrahimovic.
Y luego nuestros españoles, ¿no? Mata, sí, que incluso marcó ayer, Mata y Ander Herrera, que se sale. Sí, son dos futbolistas cada vez más importantes para Mourinho.
Sí, seguramente está jugando últimamente más Ander Herrera, jugando a veces en el pivote y a veces por delante de interior, jugando francamente bien. Mata también cuando entra lo está haciendo bien. Y entre ellos dos, más Ibrahimovic, más cómo está Pogba, más Rashford y Mkhitaryan. Mkhitaryan es un jugador que ha crecido mucho después de los primeros partidos, que estuvo francamente mal. Está en un gran momento de forma, aunque ayer no jugó bien contra el West Ham.
Vaya golazo de Escorpión que metió el otro día.
Sí, es verdad que estaban fuera de juego, que eso es verdad, pero el remate fue una maravilla.
El escorzo, bueno.
Fue impresionante. Y luego yo quiero hablar de Rashford. Rashford me parece, junto con Dele Alli, el gran proyecto de jugador para el futuro del fútbol inglés. Estoy convencido que son dos fenómenos, tanto él como Dele Alli. Es un futbolista que con 19 años recién cumplidos lo tiene todo realmente. Es un futbolista que le ves jugar el primer gol que arma el otro día contra el West Ham, frenando en el área, levantando la cabeza y dando el pase atrás a Mata. Es un jugador que tiene una calidad individual y una capacidad para ejecutar cualquier jugada impresionante. Me parece un fenómeno.
¿Puede aún aspirar al título el Manchester United?
Es difícil. Son muchos puntos de ventaja y varios equipos por delante. Es decir, que pinchen todo. Yo creo que ya para el título va a ser muy, no imposible, pero va a ser muy difícil. Pero sí creo que si juega a este nivel, el equipo se meterá en Champions. Y desde luego sí puede empezar un proyecto que para la temporada que viene puede ser mejor de Mourinho, ¿no?
Y el City de Guardiola, ayer ganó al Burnley y vaya rajada se pegó al final, de sobre todo de los árbitros, ¿no? Yo creo que pegó un poco, no sé si rajada de los árbitros, del fútbol inglés,
bueno,
mezcla, ¿no?
Él estaba muy enfadado porque para mí la expulsión de Fernandinho no es expulsión, pero bueno, es discutible, ¿eh? Es una acción muy fronteriza, o sea, lo que fue un escándalo la expulsión de Feghouli, esa sí que no era expulsión, la del West Ham United, pero la de Fernandinho puede ser expulsión. Él luego comentaba que yo le vi muy enfadado con el arbitraje. Yo creo que está nervioso porque ve que no encuentra, no da con la tecla del equipo, que sí la dio en las primeras jornadas, pero está teniendo muchos problemas, sobre todo, por ejemplo, yo creo que él empieza jugando con Fernandinho como único pivote, pero al final Gundogan está destinado a jugar ahí, o jugar muy cerca del pivote. Se le lesiona Gundogan y ahora mismo no tiene realmente un jugador para jugar ahí. De hecho, parece increíble que acabe jugando con Touré de medio centro el otro día. Es verdad que por la lesión de Fernandinho, pero Touré acaba jugando mucho, muy atrás, y creo que sí.
Touré ya no raja, ¿no?
No, ya no raja. Y para que Touré funcione, yo creo que tiene que acercarle mucho más al área. Pasa que tiene otros jugadores, por supuesto, que son superiores a Yaya Touré. Yo le veo nervioso, veo que no da con la tecla, no encuentra soluciones y ve que se le escapan otros equipos, que se le escapa el Chelsea, que se le escapa el Liverpool. Y realmente, de momento, este inicio de temporada, yo estaba convencido y lo dije, y lo digo, ¿eh? No me importa rectificar. Yo estaba convencido que el City iba a ganar la Liga. Totalmente convencido porque creo en Guardiola, pero es verdad que se la ha puesto muy difícil ahora mismo.
Uh-huh. Bueno, ¿quieres hablar también del derbi entre Everton y Liverpool? Que al final acabó ganando el Liverpool en el tiempo añadido ayer.
No, pero ¿no? Ese partido fue hace mucho.
Esto es que te estoy contando yo ayer.
No, el Everton-Liverpool, bueno, fue un partido que...
Estoy apañado yo.
No, el Liverpool empató con el Sunderland ayer. Empató con el Sunderland a 2...
Se me han cruzado los datos, perdona. Sí, es que son datos que al final me vuelvo loco.
No, empató con el Sunderland 2 en un partido en el que no terminó de... No jugó bien realmente. De todas formas, yo creo que el Liverpool tiene mucho mérito, porque analizando la plantilla del Liverpool, creo que es bastante inferior la plantilla del Liverpool a la de, por ejemplo, el Manchester City. Desde luego, para mí también a la del Chelsea. Y también a la del Manchester United. Y está el equipo segundo y está a un nivel realmente muy alto, incluso sin Coutinho. Creo que a mí me parece que Klopp es un fenómeno y que está haciendo una labor impresionante en este Liverpool. Tiene jugadores como Sadio Mané, jugadores buenos jugadores, pero ninguno son grandes estrellas, prácticamente ninguno, y lo está superando muy bien. Empató con el Sunderland, se le escaparon 2 puntos, le había ganado muy bien al Manchester City en el último partido del año. Y yo le veo candidato, si no a ganar la Liga, desde luego sí creo que estará en Champions.
¿Y el Chelsea qué? Que comenzó mal y mira cómo va. Ya,
bueno,
el Chelsea son 11 triunfos
empezó
seguidos.
Mal, son 13 triunfos 13 seguidos. Ya. Es impresionante cómo está el Chelsea. Mañana tiene un partido tremendo contra el Tottenham en White Hart Lane. Ahora hablamos si quieres del Tottenham, que también está en un gran nivel. Pero bueno, el Chelsea con ese esquema de tres centrales ya totalmente afianzado. El hecho de que Hazard juegue mucho más por dentro al tener carrileros por las bandas. ¿Cómo está Diego Costa, que para mí es el mejor jugador de la Premier y ahora mismo está, yo creo que no hay un delantero centro en mejor momento de forma, no digo nivel, pero mejor momento de forma que Diego Costa ahora mismo, seguramente? Quizás Luis Suárez está empezando a encontrar otra vez el gol en el Barça, pero creo que en cuanto a momento de forma, ahora mismo es el mejor que hay Diego Costa, y el equipo está muy fuerte. Tiene un partido mañana tremendo contra un Tottenham, que el otro día contra el Watford hizo un primer tiempo espectacular. De hecho, Pochettino lo dijo después del partido: es el mejor primer tiempo que hemos hecho en la temporada. Cambió a tres centrales, dio como siempre, da mucha libertad a los jugadores que juegan en la media punta. Asumió realmente la labor de medio centro el equipo y estuvo francamente bien, ¿no? A mí me parece que Wanyama, jugando como único pivote ahí, estuvo francamente bien.
Vamos a salpicar algunos temas porque queremos dar importancia a los oyentes, porque estamos
sí, hombre, hoy
el regalo
15,
de Reyes, ¿no?
Hoy vamos a hacer 15 preguntas.
Eso, vamos a ver si somos capaces de hacerlas todas. Pero bueno, de los fichajes de invierno ya confirmados en el fútbol internacional, ¿cuáles quieres destacar?
Bueno, quiero destacar que una vez la Juve demuestra mucha más inteligencia que otros equipos fichando un jugador seguramente no tan conocido como es Tomás Rincón, pero jugador que necesitaba la Juventus, seguramente para ser suplente, pero Tomás Rincón va a jugar de pivote en la Juventus, que es un problema que está teniendo la Juventus con la lesión de Marquisio se ha recuperado, Lemina no termina de jugar bien ahí y quiere un buen suplente para Marquisio. Muy inteligente el fichaje de Rincón, que ya está presentado por la Juventus. Lo de Pavoletti al Nápoles me parece interesante también, ya está confirmado también. Pavoletti es un delantero centro que estaba en el Genoa, el clásico 9 rematador, buen cabeceador. El Nápoles tiene lesionado a Milik, veremos si le recupera para la Champions, pero en cualquier caso quiere un buen
para la Champions contra el Madrid.
Contra el Madrid. Quiere un buen suplente, quiere un buen delantero centro que pueda suplir a Milik, y creo que lo ha encontrado bien en Pavoletti. Draxler al Paris Saint-Germain, me parece un fenómeno.
Fichajazo.
Fichajazo, yo creo que es el fichajazo del verano, es un jugador que...
O del invierno.
Perdón, del invierno, mejor dicho. Es un fichaje del
es que hace calor
verano
aquí.
En Sudamérica.
Es que hace calor aquí dentro.
Hace un calor aquí, yo no
con
sé
los
cómo...
focos ni te cuento ya.
Pero bueno, Draxler creo que puede jugar muy bien cerca de una banda, puede jugar en la media punta, creo que le va a aportar muchísimo a Emery en el Paris Saint-Germain, y ya vimos el partidazo que hizo, por ejemplo, contra el Madrid con el Wolfsburgo la temporada pasada. Es un jugador para mí impresionante.
Y lo de Witsel...
luego, bueno, lo de Witsel al fútbol chino, esto más que Witsel es un poco hablar, ya lo haremos, quizá la semana que viene tengamos más tiempo, pero ¿hasta qué punto va a afectar al fútbol europeo los fichajes del fútbol chino? Se ha ido Tevez por 40 millones, Tevez ya estaba en Boca, no estaba en Europa, pero empiezan a tocar realmente a jugadores importantes del fútbol internacional, y eso yo creo que va a perjudicar a los equipos europeos, porque las ofertas van a llegar, ya están llegando, ¿y qué hacen los grandes? Para retener a sus grandes estrellas van a tener que subirles mucho el sueldo en la ficha, con lo cual seguramente eso va a hacer que los equipos, que los jugadores, digamos, de segunda fila de esos equipos se vayan a marchar también. Con lo cual, de una forma u otra va a afectar, si no a las grandes estrellas, si al nivel global de las grandes plantillas. Estoy convencido que lo de China va a afectar mucho.
Bueno, como va a haber tiempo de hablar de Copa de África, de la Copa Centroamericana y demás,
sí.
Yo creo que vamos a darles paso ya a las preguntas.
Venga, vamos allá.
¿Te parece? Venga, vamos con la primera. Adelante.
Hola, Maldini. Un placer tenerte de vuelta ya. Y bueno, mi pregunta era sobre Lukaku. ¿Cómo lo ves? ¿Puede irse a un equipo así tipo Real Madrid? He visto una estadística que con 23 años lleva más goles que Ibrahimovic o Ronaldo. Venga, un saludo.
Bueno, me parece un muy buen delantero Lukaku, que puede jugar de 9, es un jugador muy potente. A veces con Roberto Martínez en el Everton yo le vi jugar un poquito escorado a un costado. Creo que no está para uno de los 5 o 6 equipos grandes, como dice el oyente, pero sí que puede dar un salto del Everton.
Otra más, la segunda.
Buenas, Maldini. Me gustaría preguntarte sobre la Copa Libertadores del año 2017. Para ti, ¿cuáles son los máximos favoritos? Anímate y di uno. Ya, juégatela. Un abrazo.
Bueno, River tiene que ser favorito, tal y como está Gallardo, veremos. Es que también en Sudamérica luego muchos jugadores se marchan, pero River, uno de los favoritos, Atlético Nacional, que ha ganado el último torneo que jugó completo, lo ganó, y luego lamentablemente no pudo jugar la final de la Copa Sudamérica contra Chapecoense, por lo que todos sabemos, pero creo que es un equipo también muy poderoso. Palmeiras, Estudiantes, que vamos a ver si no pierde mucho, son equipos que tienen que estar ahí.
Bueno, esta va del Barça y de Cruyff, me parece.
Maldini, ¿quién fue mejor equipo de los dos? ¿El Ajax de los 70 de Cruyff o el Barça de Guardiola?
Bueno, esta es una pregunta maravillosa, ¿eh? Y que necesitaría un día, es más, un día la vamos a ampliar un poco más porque creo que merece la pena. Creo que tuvo mucho más mérito el Ajax de los 70, porque el Barça de Guardiola, en cierto modo, es un poco una copia del Ajax de los 70 en cuanto a intercambio de posiciones. Digamos que ya lo analizaremos un día más en profundidad, pero Guardiola copia muchas cosas del Ajax de los 70, como es lógico además. Pero el mejor equipo que he visto jamás jugar al fútbol en mi vida ha sido el Barça de Guardiola. Con lo cual, el Barça de Guardiola fue mejor. Pero creo que tuvo más mérito porque fue más mérito porque el que lo innovó ese tipo de fútbol fue el Ajax de los 70.
A ver por dónde va la 4.
Hola, buenas, Maldini. Quería preguntarte sobre el Lazio de Simone Inzaghi, que me está pareciendo que está realizando una gran temporada, con muchas variantes tácticas entre un partido y otro, incluso durante los partidos, y jugadores muy interesantes que creo que tienen bastante futuro. No sé qué opinas tú. Un abrazo, crack.
Bueno, está haciendo buenos partidos. Inmóvil le han recuperado para un buen nivel, que no triunfó en el Sevilla. Está para lo que me gusta. Está Biglia, Felipe Anderson, es una plantilla lejos del nivel de otras grandes plantillas de Europa, pero sí que lo está haciendo bien, sí.
Vamos a ir pegando saltitos, si no nos va a dar tiempo. Por ejemplo, venga, la número 7.
Me gustaría saber, Maldini, qué opciones le das a Casillas para volver a la selección, viendo su gran nivel y que con la selección se crece además. Sí, ¿crees que tiene buena opción de volver con la selección?
Has puesto gesto raro, ¿eh?
Yo creo que muy pocas. Yo creo que ya Lopetegui dio el paso y me parece difícil que vuelva a la selección. No digo que no tenga mérito que pudiera jugar, por supuesto que sí, pero yo lo veo muy difícil.
La 8.
Maldini, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Mi pregunta sería si tú crees que en un futuro Bellerín, el lateral del Arsenal, podría estar por encima de Carvajal en la selección. Y la otra pregunta, también relativa al Arsenal, es si Lucas Pérez no crees que tenga sitio en ese equipo como para jugar 15 minutos al final del partido. Muchas gracias, crack, y gracias por el programa.
Gracias. Bueno, Bellerín ha jugado un partido y horroroso, por cierto, el peor partido que le he visto en mucho tiempo. Dicho esto, todo el mundo tiene derecho a jugar un partido muy malo. Creo que Bellerín acabará siendo el lateral de la selección. Creo que lo será. Y con lo de Lucas Pérez, bueno, ha quedado demostrado que cuando entra en los tramos finales es un jugador que hace daño. Sí podría jugar. tramos finales, incluso algún partido titular, si juega con dos nueves el equipo, ¿no?
Venga, tres más. Una que habla de un futurible, supuesto futurible del Barça.
Buenas noches, Maldini.
Muy buenas.
¿Qué opinas de los rumores que sitúan a Dybala en Camp Barça? ¿No te parece que, dado su limitado promedio goleador, sería un pobre sustituto del cazagoles uruguayo? Muchas gracias.
Bueno, es que no creo que fuera el sustituto de un delantero centro. Dybala juega por detrás, me parece un fenómeno, me parece un futbolista descomunal y creo que acabará, bueno, ya está en un grande la Juventus, pero me parece un jugador perfectamente asumible que el Barça le pueda fichar, o el Real Madrid, de los más grandes.
Esta Maldini va de un jugador recurrente en estos casos, Cristiano Ronaldo.
Hola Maldini, ¿qué pasa? Mi pregunta es la siguiente. Aproximadamente, ¿en qué número pondrías a Cristiano Ronaldo en un ranking de los mejores jugadores de la historia? Muchas gracias.
Pues mira, es otra pregunta que un día la vamos a ampliar un poco más. Desde luego no entre los cinco primeros. Yo creo que podría estar en un ranking entre el séptimo y el décimo, pero habría que ampliarlo un poquito más. Desde luego los cinco primeros, que son Maradona, Pelé, Di Stéfano, Cruyff y Messi, no está a ese nivel, ni mucho menos. Vamos.
Pues espera, que la última va de Messi.
Muy buena, Julio. Mira, una preguntita. Para ti, el jugador más influyente del mundo, ¿quién sería? Messi, ¿no? ¿Y crees que está al nivel de Armando Maradona? Venga, un abrazo muy fuerte desde Granada.
Bueno, ya sabéis que yo soy un Maradona, un maradonista realmente declarado.
Ya somos dos.
Practicante. Pero digo una cosa, creo que para mí Maradona es el mejor de la historia. Pero creo que Messi está empezando a hacerme dudar seriamente, ¿eh? O sea, no descarto cambiar de opinión, porque cambiar de opinión es sano, por cierto.
Es que le quedan años a Messi.
Mucha gente piensa que cambiar de opinión es lo más sano que hay. Y puede ser que Messi me haga cambiar de opinión. Ahora mismo, de momento, no lo ha conseguido todavía, pero cada vez está más cerca de hacerlo.
Es de sabio rectificar, y este tío sabe mucho.
No, más que rectificar, es que puede ser que te acabe convenciendo,
¿eh? Escucha, y al final, vamos, ni un trago de agua para cascar todo lo que has cascado, ¿eh? Bueno, tiene mérito.
Sobre todo lo tenía vacío, ¿no?
Porque me ya venía te he dicho antes que si querías, me has dicho que no.
No pasa nada.
Gracias, Maldini,
un
placer.
Hasta luego.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Con Messi no hay. Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, no solo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Estoy contento con la plantilla que tenemos, la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Nos faltaba un gol para tener 14. Mi hermano y yo nos dimos la mano para ver el final del último partido. No nos dijimos nada. Solo nos arrodillamos y esperamos. Y nuestro gol llegó. Nos gusta pensar que cogimos los 14 por un apretón de manos.
70 años de historias, 70 años de la quiniela.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Recta final ya de este partidazo de COPE, día 3 de enero, estamos prácticamente inaugurando el año después de una jornada muy intensa de Copa y lo que nos queda por vivir entre mañana y pasado. Pero hay que hablar también, por ejemplo, de tenis. Hola Ángel García, buenas.
Muy buenas, Muni.
Ya contábamos ayer que tenía que estrenarse Rafa Nadal en el torneo de Brisbane, después de lo bien que lo hizo en el de exhibición de Abu Dhabi, y lo ha hecho, bueno, yo diría que casi cómodo, ¿no?
Sí, no ha sufrido mucho ante Alexander Dolgopolov, un jugador que era bastante complicado. Además, Rafa venía con jet lag, ha comentado él mismo que se levantó, desayunó y se tuvo que volver a la cama, y a las 2 de la tarde ya se levantó por fin antes de jugar ese partido.
Eso
en
lo haría yo muchos
en la
días.
Noche australiana. Sí, pues él lo pudo hacer en esta ocasión. Aunque eso sí, luego tuvo que desperezarse, activarse y ganar ese partido, 6-3, 6-3. Yo creo que no ha jugado tan bien como en Abu Dhabi, pero sí que ha confirmado una cosa que nos contó Francis Rocha anoche en este programa y que ha traído bastante cola en el mundo del tenis, y es esa confirmación de que ha trabajado las piernas como nunca, que gracias a que ha podido descansar y tiene las rodillas muy bien, ha trabajado las piernas como nunca y está más rápido que casi nunca, que está muy rápido. Pues lo ha confirmado Rafa Nadal, aunque eso sí, ya te digo que el tenis ha dejado alguna dudilla más y no ha jugado tan efectivo y tan profundo como en Abu Dhabi. A partir de ahora le toca jugar contra un alemán, Misha Zverev. Es peligroso, pero
yo creo que
Rafa debería seguir cogiendo sensaciones. Es el hermano mayor del que para mí es bueno y del que Tony Nadal ya me dijo hace mucho tiempo que va a ser uno de los grandes del futuro del tenis, como es Alexander Zverev. Bueno, pues este es su hermano mayor, que también es bueno, Y también buena noticia nos ha dejado Garbiñe Muguruza, que ha vuelto a ganar otro partido peleando, lo cual es muy importante porque es lo que le pedimos a Garbiñe, que cuando no juega tan bien, cuando tiene que pelear los partidos, también los gane y consiga esa regularidad de resultados que le pedimos. Bueno, pues ha ganado a Kasatkina en un grandísimo partido en el tiebreak del tercer set, así que Muguruza se mete también en cuartos de final, eliminado eso sí García López en Chennai. Mañana turno para David Ferrer, también en...
Y el rally de Dakar, que va en la segunda etapa, ¿qué tal les ha ido a los españoles? Carlos Miguel, buenas.
Hola, ¿qué tal, Muni? Pues bien, bueno, sobre todo en coches. Vamos por primero por las motos, donde no les ha ido también a los pilotos españoles. Ha ganado Toby Price y ha perdido 6 minutos el que va a ser nuestra gran bazana general, Joan Barrera, pero Barrera no está intranquilo, dice que ahora va a ir al ataque. Ahora es octavo en la general. Y en coches, victoria de etapa para Sebastián Loeb, el pluricampeón de rallies, que logra la primera victoria de etapa de esta, su segunda participación, por delante de Alatilla, que ha llegado a unos 30 segundos, y por de un poquito más atrás ha terminado 1.23, le ha sacado meta a Alatilla, y a 2.18 ha llegado Carlos Saiz. La clasificación general está con Loeb primero, Alatilla justo detrás, muy pegadito, y un poquito más atrás, a menos de 2 minutos, y en la pomada, a 1.58, está Carlos Sainz, quinto en la etapa y en la general de Nani Roma. Hoy Sainz podría haber corrido más, pero tenía una alarma del coche que no paraba de sonar y por precaución ha tenido que levantar un poquito el pie del acelerador. Mañana, etapón, primer gran desafío de esta edición del Dakar, 364 kilómetros de especial, y van a tener que subir a más de 5.000 metros de altitud, así que cuidado, que puede haber mal de altura y puede haber más de un problema en la etapa, y además en un Dakar que está marcada por esa guerra dialéctica que hay entre Toyota y entre Peugeot, por ese cambio reglamentario que le está dando 60 caballos más a los coches de Toyota y que tiene muy enfadado a Carlos Sainz.
Oye, por cierto, un apunte que me querías contar de Fernando Alonso, ¿no?
Sí, hoy ha tenido, sabes que está, bueno, en su periodo vacacional, y hoy ha tenido dos visitantes muy especiales en su museo y circuito de karts en las cercanías de Oviedo, que han sido Jesús Calleja, el presentador de televisión, el aventurero, y David Bisbal.
¡Hombre!
Y les ha estado dando, no sé si Bisbal acabó cantando, pero lo que está claro es que les ha dado clases de pilotaje en kart, Fernando Alonso, y luego pues han terminado en el restaurante del Lini, el restaurante famoso de un amigo de Fernando Alonso. En fin, que han pasado toda una mañana muy buena y muy divertida en Oviedo.
A ver si se pega algo del nervio de Bisbal al coche de Alonso. Abrazo, Charly Michael.
Un abrazo, hasta luego.
Recogemos. La agenda hoy, Isaac Avilés, es cortita, viene cargada de baloncesto, ¿no?
Sí, fundamentalmente, porque el Real Madrid ha perdido de 15. El líder de la Liga Endesa ha perdido 77-62 ante el Baskonia. Así que, bueno, sigue líder por el básquet average, pero el Barcelona ya le ha alcanzado 11 victorias los dos equipos. Así que, bueno, el Madrid que empieza a flojear un poquito en lo que es la Liga Endesa y tiene un partidazo esta semana en Euroliga contra el CSKA. Así que vamos a ver qué es capaz de hacer. Y en la NBA, desde la una, en juego un partido de duelo entre bases españoles. Los Timberwolves de Ricky Rubio se están viendo las caras contra los Sixers de Sergio Rodríguez. A las 2:30 los Spurs de Pau Gasol se miden a los Raptors. A las 3 los Nuggets de Juancho Hernán Gómez se enfrentan a los Kings. Y a las 4:30 se cierra la jornada entre los Grizzlies de Marc Gasol y los Lakers de un José Manuel Calderón que sigue lesionado.
¿Y con qué cerramos en el Twitter, Belén?
Pues terminamos con lo que nos han dejado nuestros deportistas. Iniesta había subido esta mañana a Twitter varias fotos de la jornada de entrenamiento que han tenido hoy a puerta abierta, un día bonito junto a nuestra gente en el mini estadi y después visitando a los más pequeños en el hospital Valdebrón, escribía. Y también ha habido pique entre el Betis y el Leganés. El Betis ha calentado el ambiente del partido del domingo con un cartel donde se puede leer: sobre el papel sois muy buenos, en el césped es otra cosa, haciendo referencia a esos carteles populares que saca el Lega en cada jornada. Y el Lega pues no se ha quedado quieto, ha respondido con bastante humor, como siempre, con un vídeo de Joaquín cantando y bailando en el vestuario y en el que decían: amigos del Betis, nos quedamos mejor con vuestros bailes.
Cómo mola, siempre cuando es ahí con buen rollo, sí señor, efectivamente, pues hay que aplaudirlo. Gracias, Belén. Hasta aquí hemos llegado. Recuerdo, mañana a las 8:30 de la tarde, tiempo de juego con la Copa. Hay partidazo Real Madrid-Sevilla, hay partidazo Real Sociedad-Villarreal, hay partidazo Alcorcón-Córdoba. Y luego a las 11:30, si nos dejan, aquí estamos. Gracias de corazón por estar un día más a ese lado de la radio. Llega la noche. Hasta luego.
El partidazo de COPE.
Estar informado.